Verano Nacional. Lunes a viernes de 17 a 19. Conduce Candela Martín.
Ya, ¿por qué me señalas con ese dedo, Candela?
Porque usted es la locutora, tiene que decirme qué hora es, cómo viene el día. ¿No?
Sí. Es que estoy nerviosa.
¿Por qué estás tan nerviosa, Carla Ruiz?
Porque vino alguien que quiero mucho, que hace mucho que nos conocemos, que entre nosotros pasó todo lo que tenía que pasar.
Siento que estamos me siento como Franco Bagnato.
Y el reencuentro este se fundió en un abrazo. Que todavía no nos podemos despegar.
Decinos quién es.
El más mejor, el que te sabe todo de Buenos Aires, el señor Diego Sigiotto.
Aplausos de pie. Hola,
no
Diego.
No se acordaba el nombre.
Un problemón. Vos eras, disculpa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Sos el que más sabe de Buenos Aires?
Así dice Carla, qué sé yo.
Sí, sí, sí. Bueno, pero debes haber estudiado mucho para que te digan
eso.
Sí,
la verdad que sí. Uh-huh. Sí. No sé si soy el que más sabe, pero bueno.
Bueno, por lo menos en tu último libro, en 365 días en Buenos Aires, un recorrido por su historia de Ediciones B, hay mucho conocimiento y hay mucha búsqueda.
Sí.
Día por día, los 365 días del año, hechos que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires.
La ciudad de Buenos Aires.
Y ¿sabes qué de te iba fechas a decir? Muy variadas.
Claro, en los 400 y pico de años de historia de la ciudad, bueno, cada día pasó algo. Te iba a decir, no sé si conozco tanto la ciudad como los políticos, y me acordé que cuando nos conocimos con Carla, teníamos un programa que invitábamos a políticos, a legisladores de la ciudad, y la verdad que no sabían nada de
Buenos Aires.
Lo cual
y eso es un
como
problema.
Como que nos daba cierta vergüenza. Obviamente al aire no lo podías decir. Pero,
no podías exponer al invitado.
No voy a dar nombre.
No demos.
Pero te digo que me sorprendía de... No te estoy diciendo, a ver, decime, señor legislador, ¿cuál es el límite entre Villa Santa Rita y...?
No, bueno, no, claro.
Pero que no conozca las calles o los barrios.
Claro, sí, sí. O los lugares emblemáticos de la ciudad.
Que tu representante.
Básicas, bueno, y elementales de, sí, quien representa la ciudad.
Exacto. Bueno, pero me fui de tema.
No, yo hoy, mientras iba hojeando el libro, me iba encontrando con cosas que me llamaban mucho la atención, algunas que me dan risa incluso también, pero, por ejemplo, el día 29 de enero, todos estos días tuvimos la noticia, ¿cuál fue? El calor, sí, claro, ¿no? El 29 de enero, pero de 1957, se registra una ola de calor en la ciudad que marca un récord de temperatura con 47.2 de sensación térmica, uh-huh, que se repitió, por ejemplo, un 12 de enero de 1992 también hubo altas temperaturas, el 23 de enero de 2014 también tuvo altas temperaturas, pero en el 57, mismo día, ¿no?, que tuvimos acá altas temperaturas, había ocurrido lo mismo.
Había ocurrido lo mismo. Y unos años antes, en el año 1900, uh-huh, fue peor la ola de calor, porque hubo cerca de 200 muertos por el calor.
Wow.
Un hecho que yo la verdad que desconocía, lo supe investigando los diarios para este libro, y ahí me enteré de eso, que bueno, fue tan grave que hasta el presidente de la Nación, que era Roca, estuvo dando una mano en el hospital a los médicos, porque bueno, la gran cantidad de gente que moría. Incluso, claro, no solo la gente, sino hay que pensar, en ese momento no había autos, uh-huh, los caballos en la calle iban andando en un carro y ¡pum! caían
sí,
muertos en la calle.
Bueno, estos días, ante la ola de calor, conocimos que muchos animales habían...
El mercado de Hacienda, claro.
El mercado de Hacienda, así es. Digo esto, claramente cuando uno agarra tu libro y empieza a husmear y a chusmear y a leer, te das cuenta que no son datos que los encontrás fácilmente, no es que pones en internet, viste, qué pasó él, son datos que hay que escarbar un poco más. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación?
Te digo que al principio pensé que era fácil, porque decís, bueno, listo, pongo en internet, pero no, en internet no te aparece todo eso. Y por otro lado, viste que muchas veces internet no es una fuente muy confiable.
Exactamente, sobre todo con hechos a veces que son un poco puntuales, que no es solamente como la inauguración de, que eso es algo que en un diario quizás lo encontrás.
Sí, pero incluso en algunos diarios tampoco.
No.
Entonces, bueno, hay que ir a la fuente. La fuente en realidad son los diarios. no te queda otra, porque claro, si vas a 1930, 1920, siglo XIX, ajá, no te queda otra que los diarios.
¿Y el Museo de la Ciudad?
Sí, pero bueno, tiene una biblioteca también interesante. Uh-huh. Pero bueno, al principio pensé que era fácil y en realidad después te vas dando cuenta de que no es tan fácil. Había que llenar todos los casilleros, que son los 365 días del año. 366 porque está el 29 de febrero. Ah. El 29 de febrero decís, no pasó nada el 29 de febrero. Claro, cada 4 años.
Claro, sí.
Bueno, pero sin embargo, algunos días hay un montón de cosas, un montón de hechos, pero tenían que ser hechos trascendentes. No se inauguró, no sé, un parquímetro. No, tenía que ser, bueno, algo real. Si no, no meritaba estar en el libro, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, los 25 de mayo hay un montón de hechos, porque aprovechando la fecha patria se inauguró la cancha de River, la cancha de Boca, el Teatro Colón, el Teatro San Martín. Bueno, hay un montón de cosas. Y después hay días que no pasó nada. Y de hecho, en verano, viste que a veces decimos, no pasa nada en verano. Ahora, bueno, en aquellos años tampoco pasaba nada. Entonces, tenés que ir a revolver diarios. Esto es una aventura también, porque a veces te encontrás que el diario no está, que el diario se quemó, que se lo comieron las ratas, que ese día hay paro, uh-huh, que no anda el montacargas, que no hay tóner para imprimir. Entonces, hacer una investigación en las hemerotecas también es complicado. Eso es un libro aparte.
Sí, más, sí, sí, ¿no? Obvio. Eso sí. Te mostró de alguna manera, o quizás ya lo sabías desde antes. Yo un poco que me entero a partir de tu trabajo, imagino que muchos del otro lado también, acerca de la falta de conservación que tenemos de nuestra, sí, historia, de, uh-huh, nuestros registros históricos.
Sí, 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 sí. Bueno, este es mi sexto libro, uh-huh, los anteriores me pasó lo mismo.
Claro.
Me pasó lo mismo porque si no es una cosa es otra, pero llegar al diario, quizás tienen toda la colección y falta ese día. ¿Y dónde vas a ir a buscar un diario de 1900? Son pocas las hemerotecas también. Bueno, hay que moverse y decís, uy, justo, viste, quiero ese datito de tal día, te caprichás también que querés encontrarlo, y a veces, bueno, no se puede.
Nos reencontramos en el aire acá con Diego también, sí, y saludo, una gran alegría tenerlo acá en el estudio de Radio Nacional.
Ustedes también tienen una historia.
Sí, también. No, bueno, ¿sí? También de amistad, no tan intensa como con Carla.
Bueno.
Tan intensa ni tan antigua.
Al final todos tuvieron una relación con Diego, menos yo.
Es verdad.
Me quedé afuera. ¿Vos también?
Lo conozco, pero no tanto, en intimidad no. Hasta ahí.
Buah. Diego, el libro obviamente le apunta a lectores de todo el país, no solamente de Buenos Aires.
No, de Buenos Aires. Este de Buenos Aires.
Está bien, pero digo, de repente que se ha leído por todos.
Ah, bueno, obviamente.
No solamente por porteños. Sí. Pero el porteño es arrogante en cuanto al conocimiento de su ciudad y en realidad, como vos decías antes, ¿no?
El porteño es arrogante con otras
cosas. Es arrogante.
El porteño es arrogante,
punto. Pero de la historia de Buenos Aires no conoce nada.
Bueno, ahí va, directamente. Nada. No, pero presume saber.
Bueno, te topás con algunos que, bueno, que sí, que saben, otros presumen y otros que no saben nada. La gran mayoría no sabe nada. De hecho, me pasa que yo doy charlas, en visitas guiadas, preguntás una cosa y, viste, queda el ruido de los grillos de fondo porque nadie sabe nada. O por lo menos un 80%. Mira, estoy dando un curso justamente ahora de Historia de Buenos Aires. Este martes pasé una foto que había pasado la semana pasada. Bueno, eran 40 personas. ¿Se acuerdan que esto lo vimos la semana pasada? Digo, pero nada.
La falta de memoria, ¿no?
Digo, bueno, la próxima vez entonces voy a contar lo mismo. Total, si no me escuchan, va a ser claro, todo nuevo. Pero sí, sí, me pasa eso. Mira, algo que yo pensaba que era una pavada. ¿Dónde está el kilómetro cero en las rutas argentinas?
Bien.
Decir.
Plaza Congreso.
En Plaza Congreso, ahí está. Pero no todo el mundo lo sabía.
Yo no sabía.
Yo eso, bueno, lo aprendí el día que nos encontramos para tu cumpleaños.
¿Sí?
Bueno, esto viene seguimos, mejor de seguimos lo que sacando que algunas
además
anécdotas.
Que además, festejar tu cumple, que nos encontramos en el kilómetro cero.
Mirá, ah, vos.
Que además es.
No me acordaba.
Es la plaza del Congreso.
Muy bien.
Claro, no como.
De los
¿cuál
dos
es el error?
Todo el mundo le dice.
Plaza de los dos congresos. ¿Y por qué se le dice así?
Mira, Hernán es machacado con esto. Todos, sí, los mobileros de la radio, de las teles, los cronistas de los diarios, dicen la plaza de los dos congresos. Incluso vos agarrás el mapa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, viste el de los colectivos,
sí,
cómo voy, y dice plaza de los dos congresos. Sí, pero, a ver, la plaza tiene un cartel que dice plaza congreso, ajá, o del congreso.
Sí.
El error viene que el monumento que está en la plaza, viste el monumento enorme, ajá, tiene una fuente que funciona. El monumento se llama a los dos congresos y la plaza se llama Congreso por el edificio que está enfrente. Ahora, vos me vas a preguntar, ¿por qué se llama de los dos congresos?
Claro, ¿cuáles dos congresos?
Si hay un congreso solo. Bueno, en realidad porque el monumento homenajea a la Asamblea del año 13 y al Congreso de Tucumán de 1816. Por eso de los dos congresos. Uh-huh. Pero la mayoría de la gente dice eso, dice Plaza de los Dos Congresos, y la plaza es solamente uno solo.
Vamos a aprovechar el mensaje de Rose, que dice, qué gran invitado Diego Sigiotto, muy buenos sus
¿otra
libros.
¿Otra relación? No.
No.
Ojo ahí.
Claro.
11-65-84-08-70, ya que estamos, ya que lo tenemos a Dieguito acá, aprovechemos y...
Si tienen consultas, por ejemplo, exactamente.
Ah, pensé que era el teléfono del oyente el que pasabas al aire.
No, el mío, anotalo.
Hay muchas anécdotas de Diego que cuenta a lo largo de sus libros, y hay una en particular que esta hora, 6:15 de la tarde, creo que puede venir bien. Generalmente es hora de la merienda, hora de las facturas, y quiero que nos cuente un poco los orígenes, por ejemplo, de la bola de fraile, de las bombas de crema, de
quedó,
los vigilantes. Me quedó de toda la vida, hace años me quedaron. Sí, de cuando vino también en otros años, no voy a contar dónde ni por qué, pero es como que me quedó grabado eso.
A ver, ¿viste? ¿Te preguntaste alguna vez por qué la bola de fraile se llama bola de fraile?
Sí, pero no tengo la respuesta.
Bueno.
Sí me llamó la atención. ¿No?
En la década de 1910, la mayoría de los panaderos de Buenos Aires eran españoles y anarquistas. Uh-huh. Era una época convulsionada, muchos anarquistas en Buenos Aires, bueno, muchos inmigrantes. Entonces, bueno, se protestaban en las calles. En la Avenida de Mayo siempre había manifestaciones, terminaban en la Plaza Lorea. Todavía no estaba la Plaza Congreso, por eso las manifestaciones eran en Plaza Lorea. Que Plaza Lorea es una placita chiquita que ahora quedó atravesada por la Avenida de Mayo, está frente al Teatro Liceo. Bueno, decidieron hacer huelga los panaderos, y una semana sin pan es bastante complicado por una ciudad. Pero, bueno, pasó la huelga y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo nos burlamos de los grupos de poder? ¿Cómo nos burlamos de la iglesia, de la policía, de las fuerzas armadas? Uh-huh. Con las facturas. Crearon una larguita con forma de excremento y le pusieron vigilante para burlarse de la policía. Pasaron 100 años y seguimos comiendo vigilantes.
Tal cual.
Y lo más probable es que nadie sepa por qué se llama vigilante esa factura recubierta de azúcar. Y las bolas de fraile para burlarse de la iglesia, obviamente. Peor otro que le dicen suspiro de monja.
¿Cuál es la de suspiro de monja?
La misma, es igual, pero bueno, depende quién. Bueno, después crearon los sacramentos también para burlarse de la iglesia. Ajá. Y del ejército, por ejemplo, con las bombitas de crema o los cañoncitos de dulce de leche.
Ajá.
¿Sí? Todas las facturas vienen de estos anarquistas españoles.
Ajá. ¿Y con qué otras cosas te encontrás, digo, no solamente en las investigaciones de todos tus libros? Dijiste, este no es el primer libro, es el sexto.
Uh-huh.
¿Con qué curiosidades te encontraste que realmente te descolocó este dato? No lo tenía, porque hace muchos años venís estudiando acerca de nuestra historia.
Y ahora ya no tanto, ahora ya no, porque bueno...
Ya... Es difícil sorprenderlo.
Claro. Pero, bueno, esto que te decía antes de esta ola de calor del 1900 me sorprendió, no lo sabía.
Ajá.
Pero, por ejemplo, para el primer libro, que ya fue hace 12 años, ¿por qué Palermo tiene lagos?
¿Por qué Palermo tiene lagos?
Buena pregunta, no la sabía, me enteré justamente investigando. Donde ahora está el Parque 3 de Febrero, una zona que se inundaba cuando crecía el río.
Uh-huh.
Y por ahí pasan las vías de los trenes. En ese momento los trenes eran ingleses. Entonces, bueno, cada vez que crecía el río, la vía quedaba tapada por el agua, había que interrumpir el servicio. Deciden entonces los concesionarios ir a hablar con las autoridades y dicen, bueno, a ver, no puede ser que cada vez que crezca el río, que pasaba a menudo, el servicio se interrumpa. Carlos Tais, que era el director de Parques y Paseos de Buenos Aires, se le ocurre algo genial. Bueno, vamos a hacer, por un lado, un paisaje diferente de Buenos Aires, que es lagos, no tenía lagos Buenos Aires. Hacen los lagos y con esa tierra, para hacer el hueco, hacen los terraplenes y vos ves ahora que Palermo está atravesada por las vías sobre terraplenes.
Claro.
No se iban a interrumpir más el servicio de los trenes y nacieron o se crearon los lagos de Palermo que hasta ese momento no tenía.
Bien.
Al 11-65-84-08-70, muy groso Diego, dice Oscar de Lomas de Zamora.
¿Muy groso?
¡Mugroso Diego!
Me llamó la atención.
Hice hace... No se puede, Diego, con vos. Muy groso, ¿entendés? Soy locutora, tenés que entender lo que digo. Muy groso Diego. Hice, vos para que lo repita. Muy groso Diego. Hice hace algunos años algunas entrevistas guiadas por el... Mirá. Buenos Aires Misteriosa es excelente.
Gracias.
¿Esa es la Casa Alejandra?
Sí, sí, sí. La visita que tenemos de historias de crímenes y leyendas urbanas, sí.
A mí el que más me llama la atención, no porque quiera elegir, viste, como yo imagino que con vos debe ser como con los hijos, viste, cuando te dicen cuál es tu hijo preferido, no, todos. Con los libros debe pasar algo más o menos parecido porque son como pequeñas creaciones, ¿no?
Son hijos, sí.
Son hijos, pero que tiene que ver con el cementerio de Recoleta. Uh-huh. Es un lugar que encierra muchísima historia, sí, y que habla mucho acerca de nuestra ciudad.
Sí, es tremendo. Yo particularmente tengo una relación particular con el cementerio que quizás no todo el mundo la comparte. Entonces, ¿cómo te puede gustar un cementerio?
Yo voy a pasear a cementerios.
Bueno.
Me parece lo más fabuloso.
Pero perdóname, sí, ¿por qué pasa eso? Y me lo pregunto, ¿qué pasa con el de Recoleta? Más allá que es la zona, todos los que están ahí, digamos, y no pasa, qué sé yo, con el de Chacarita.
Mira, yo le atribuyo a que la mayoría piensa que Recoleta no es más un cementerio, que es un museo. Y que Chacarita está muy ligado todavía a nosotros, porque todos tenemos algún abuelo, algún antepasado en Chacarita. Entonces, Chacarita lo relacionamos con la muerte. Y Recoleta, bueno, es un museo, no tenemos a nadie, nosotros. Por eso, creo que es por eso. Más allá de la cantidad de personajes, pero Chacarita también amerita una visita guiada.
Sí.
Hay muchos ilustres ahí.
Pero ahí necesitas un día de visita guiada.
Es muy grande, es Chacarita, claro. Y están los panteones que no se puede entrar, pero imagínate entrar al panteón de la Asociación de Actores. Te quedas dos días ahí adentro.
Tal cual.
Cada nicho tenés un actor famoso. Así sí. Que...
Uh-huh. También lo que ocurre, creo, con Recoleta es la zona, ¿no? Es una zona que
sí,
normalmente
bueno,
tiene muchas atracciones turísticas.
Pero sabes que eso me enteré cuando estaba haciendo el libro del cementerio. Uh-huh. Yo trabajé en el cementerio un año y medio, wow, como guía. Todos dicen... se fue sepulturero, pero no fui guía. Fue un acuerdo que habíamos hecho de, bueno, yo hacía una visita guiada todos los días y después tenía acceso a los libros de inhumación, que son un tesoro, porque imagínate que ahí está toda la historia, 200 años de historia argentina. Porque entonces dice, bueno, tal día entró Sarmiento, tal día entró, bueno,
el
que se te ocurra, Rosa, José Cepaz, Valentín Alsina, bueno, todos los que entraron, todos los miles y miles que están en esos libros de inhumaciones. Bueno, y trabajando en el cementerio, ¿a qué venía esto? Me fui.
Decíamos por la zona turística.
Por la zona, ahí está.
¿Por qué la gente va más al...?
Entonces yo pensaba, digo, bueno, qué orgullosos deben estar los familiares de tener tantas visitas, que vengan a visitar tu bóveda. Y me enteré de que no es así.
No les gusta mucho.
Una vez una descendiente de Pueyrredón me dijo, ¿por qué yo tengo que pagar la pintura de mi bóveda para que vos les cobres a tus pasajeros una visita guiada? Bueno, entonces yo
bueno,
dije,
pero de arranque pero... es el lugar que se que eligieron para llevar a
no
sus
es que
antepasados.
Te metes en un lugar privado, o sea,
bueno, ahí entonces está el límite entre, bueno, los que vos pensás que están orgullosos de que vayan a ver la bóveda de tus antepasados y los que, bueno, en realidad no.
Uh-huh.
Bueno, le dije, señora, no, yo no le pedí que la pinte tampoco. No. Una vez vino uno diciendo que era un bisnieto de Güemes y que no le cobre la visita guiada, pero le dije, señor...
Anda a chequearlo, ¿no?
Bueno, su bisabuelo habrá hecho cosas por el país, pero ¿usted qué mérito tiene?
Usted tiene que pagar la tarifa, claro. Discúlpeme. ¿Con qué pregunta insólita te encontraste en ese año y piquito que estuviste ahí haciendo las guías?
No sé, es insólita, pero lo que más me sorprendió y está en los primeros días, los días hábiles van muchos turistas.
Uh-huh.
A la mañana, bueno, está lleno de turistas extranjeros, van todos buscando Evita. Es un lugar que figura en todas las guías de turismo del mundo, bueno. Y los primeros días me sorprendía porque había gente de Latinoamérica que te preguntaba si realmente la persona, el muerto, estaba dentro del cajón. Entonces... decís, pero, claro, una vez la dejé pasar, dos veces, después le terminé preguntando, ¿y dónde piensa usted que está? Porque le llamaba la atención que el féretro estuviera exhibido.
Ajá.
En otros países no se exhiben los féretros como acá.
Claro.
Entonces me decían, mira, yo pienso que está abajo en tierra, y ahí adentro hay ropa, libros, pertenencias. No, le digo, un féretro para poner el cuerpo. ¿Y por qué lo exhiben? Dice, bueno, en todos los países se pone una lápida adelante y nunca más lo ves. Y me puse a investigar, y ahí viene la arrogancia de los porteños que decían,
de
¿quiénes exhibían los féretros antes? Los reyes,
los, que más tenían
los papas, claro. Y acá también, acá había que aparentar. Recoleta, durante el esplendor de Recoleta, fue a partir de la década de 1890, toda esta gente tenía que aparentar. Si tenía un gran palacio, tenía que tener una gran bóveda, claro, y un gran féretro.
Claro.
Entonces, por eso se empezaron a exhibir, y después quedó como costumbre. Ahora cualquiera ve un féretro y no se asusta, pero la mayoría de los extranjeros le llamaba la atención. Y bueno, mucha gente te dice, no, no, hay un féretro, ¿y qué espera encontrar acá? Porque convengamos que no deja de ser un cementerio, ¿no?
Claro, sí. ¿Hernán?
Perdón. No, y en eso ha habido un cambio, porque evidentemente forma parte de la historia, de repente figuras recientes, salvo que tengan que ver con alguna cuestión política, de repente no tienen un espacio como si tenían antes, digo, con este... con estas bóvedas
no.
De semejante magnitud, con tradición familiar.
Es que en realidad las bóvedas son de la familia.
Claro.
No es que el Estado dice, bueno, a ver, como acá están todos los presidentes, entonces el próximo presidente que muere va a estar en Recoleta.
Claro, no están todos en Recoleta.
No, no están todos en Recoleta, y cada uno está en la bóveda de sus antepasados, salvo, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, que tiene una bóveda, y ahí están Alem, Ilia, Irigoyen. Pero, bueno, después cada familia tiene su propia bóveda, y mantenerlo está a cargo de cada familia. Uno piensa, sí, bueno, Recoleta se hizo el panteón de la patria, pero en realidad no. Sí, coincidía que en aquellos años la mayoría de los dirigentes eran la clase alta y eran los que tenían la plata para comprar las parcelas y hacer semejantes bóvedas también.
Lógicamente. Perdón, que yo hago mucho hincapié en esto, pero porque tengo así como una predilección especial acerca de los cementerios. ¿Cómo funciona, recién decía Hernán, el tema de las bóvedas? Dicen, quizás ahora no se usa tanto. Digo, ¿eso es para siempre, mientras la familia lo pague, lo tiene? ¿O se va haciendo como una renovación tipo, como un alquiler?
No, en Recoleta es diferente al resto de los cementerios. Es a perpetuidad. Y muchos te dicen de por vida. En realidad no es de por vida, porque vos te morís y la bóveda sigue estando. Claro. De hecho, para eso es, justamente. Es hasta el fin del mundo. O hasta que tus descendientes la vendan. Lo que pasa es que a veces los descendientes...
Claro, eso no se paga por meses. Es una cuestión de... Bueno, sí, en cuanto a mantenimiento, pero...
Claro, un mantenimiento...
Una compra como...
¿Pero pueden ir ahí todos propiedad? Los familiares, o esa perpetuidad para ese que está?
Pueden ir todos los familiares hasta que no quepan más.
Claro.
Bueno, los puedes ir acomodando tipo Tetris como para
podés, que pero lo que se hace ahora
agotar
es...
Agotar localidades, digamos.
Lo que se hace ahora es cremar. ¿Sí?
Entonces las urnas tienen más.
Entran un montón.
Entonces hay más. Claro, lo que pasa es que durante muchos años...
No se hacía.
Claro.
Sí, entran un montón.
Pero vos mirá cómo fueron cambiando las costumbres, que nietos de los que hicieron semejantes mausoleos en Recoleta ya no son más enterrados ahí. Van a cementerios parque o directamente ahora te creman y tiran tus cenizas en el río.
Tal cual.
Así que cambiaron mucho las costumbres en 100 años.
No solamente los cementerios hablan, a mi parecer, ¿no? De las personas que fueron enterradas allí y acerca de la historia humana, sino a través de la arquitectura, ¿no? Porque en aquellos años se hacían, como vos decías, grandes mausoleos por grandes creadores, grandes arquitectos.
Claro, claro. Y escultores, además.
Claro, sí.
Porque... Otra cosa que tenemos los porteños acá, bueno, vos contratabas un escultor para hacerte el busto tuyo y que esté en la entrada o arriba.
Hay homenajes muy locos en
sí,
Recoleta.
Sí, no me vas a decir el que está de espaldas a la mujer porque es mentira, pero...
No, ahora te voy a mostrar, no me acuerdo, a uno yo le había sacado una foto en particular, pero como estaba en una situación como de bata...
Sí, es Firpo, el boxeador, Luis Ángel Firpo, por eso está de bata. Está sin guantes, pero
claro, está
de
sin
bata.
Guantes, Juan, por eso queda raro.
Está de si bata no porque era boxeador.
Exactamente.
Sí, Luis Ángel Firpo.
Y te iba a preguntar algo más, y ahora se me fue de la cabeza lo que te iba a preguntar. Ah, sí, acerca de toda la simbología sobre la masonería dentro de Recoleta.
Bueno, hay mucho porque, bueno, el esplendor de Recoleta coincide con el auge de la masonería en la Argentina y en Buenos Aires, y a partir de 1880 más o menos.
En el mausoleo de Sarmiento hay simbología.
Ay, sí, las cadenas, las baldosas, el obelisco que tiene en su tumba. Incluso hace 2011, cuando él hubiese cumplido 200 años, la masonería por primera vez colocó una placa homenajeándole a él, que fue el gran maestro de la masonería, ¿no?
Bien, estamos hablando con Diego Sigiotto, él es el autor de 365 días en Buenos Aires, pero también escribió Las mil y una curiosidades de Buenos Aires, Las mil y una curiosidades del cementerio de la Recoleta, Historias encadenadas de Buenos Aires misteriosa 1 y 2. ¿Te quedas un ratito más después del informativo?
Sí, dale.
Me están mandando preguntas por WhatsApp.
Upa.
Voy tirando algunas claves.
Dale.
Adoquines de Buenos Aires.
Sí.
¿Sí? ¿Y por qué la boca tiene mucha chapa?
Dale.
¿Bien?
Dale.
¿Le dejamos para después de las noticias? Después de las noticias seguimos con Diego Sigiotto hablando acerca de la historia de la ciudad de Buenos Aires.
De lunes a viernes, de 17 a 19. Verano Nacional. Con la conducción de Candela Martín. Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos.
Tarde 35 minutos. Gracias, señores guasones, por Reyes de la Noche. 11-65-84-0870. Cande invitó a Diego Sigioto. Y
todos
César,
lo invitamos.
Yo más. Y César, desde Córdoba, dice: entrevista interesante a Diego. Pregunta.
Pregunte.
¿Cuál es la diferencia entre el cementerio de Chacarita y de Recoleta?
Que responda el señor que sabe.
¿Pero en qué sentido?
¿En qué sentido?
Bueno, diferencia hay primero porque son
dos barrios distintos,
están muy lejanos.
Y también socioeconómicamente distintos, por lo menos en alguna época.
En una época. Porque todo el mundo piensa que Recoleta es el cementerio de la clase alta, claro, pero en realidad no es así.
Porque está en un barrio, como barrio sí es más de clase alta Recoleta que Chacarita, pero por ahí como cementerio no.
De hecho, durante 50 años el cementerio de la Recoleta fue el único que tuvo Buenos Aires. Entonces todo el que moría, de hecho el primero que entró fue el hijo de un esclavo en 1822, porque era el único cementerio. Así hasta que se crea Chacarita en 1871. Pero ya Buenos Aires había cambiado, había crecido. Llegaban los inmigrantes y que, bueno, no podían ir a Recoleta si morían, porque en Recoleta ya estaban las familias de acá, ya tenían sus parcelas. Entonces los nuevos, los inmigrantes, van a Chacarita. Y claro, los de acá no querían vender su parcela. Entonces por eso ahí empieza a hacerse esta diferencia de clases, porque ya Buenos Aires había crecido, el cementerio había terminado adentro, viste que está rodeado de edificios, no puede crecer Recoleta.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿siempre fue así o fue extendiéndose?
Fue extendiéndose, originalmente era un cuadrado, 1820 era un cuadrado, después incluso 1826 se agrandó un poquito más, después un poquito más y después, bueno, ya después ya está.
Lo que soy.
No pudo crecer más.
¿Y con Chacarita pasó lo mismo?
Chacarita también, de hecho el primer cementerio de Chacarita estuvo enfrente, ¿viste dónde está el Parque Los Andes? Ahora sí. Es una franja, uy, perdón. Le pegué el micrófono porque digo perdón y nadie sabe bien por qué.
No pasa nada.
Una franja de parque que hay frente al cementerio. Sí, bueno, sí. Ahí estuvo el primer cementerio de Chacarita. Uh-huh. Y después, bueno, el que conocemos nosotros.
Porque de hecho al lado de Chacarita también está el cementerio británico.
Y el alemán.
Uh-huh. ¿Eso también se fue añadiendo después con los años?
Sí, eso en la década de 1890. Uh-huh. Porque el anterior cementerio se llamaba Cementerio de los Disidentes. Estaba en el actual barrio de Balvanera, que hay una plaza, la Plaza Primero de Mayo, funcionaba ahí. Entonces se mudan a Chacarita en la década de 1890, y la separación esta entre británicos y alemanes es durante la Guerra Mundial, porque antes estaba todo junto. Pero bueno, en ese momento estaban enfrentados Inglaterra y Alemania. Que en realidad yo digo, no tendría que ser británico y alemán, porque no es por nacionalidad, sino por religión. Tendría que ser protestante y anglicano, porque vos podés ser protestante y no ser alemán.
Claro, sí.
Pero bueno, se le puso el nombre de los países y no de las religiones.
Uh-huh. Antes de ir a las noticias, antes de las 6:30, adelantábamos una de las preguntas que llegaban por WhatsApp de nuestros oyentes, y una tenía que ver con los adoquines de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, específicamente.
Lo que vos quieras contarnos.
Cada vez hay menos.
Primero que cada vez hay menos, pero segundo, digamos, cuando se fueron retirando esos adoquines, ¿dónde fueron a parar?
Y muchos se vendieron. No estoy en contra, ¿eh?
¿Pero
no,
qué costó?
No estoy en contra de que se hayan vendido. Digo, claro. No estoy en contra de que se saquen. Uh-huh. Espera. Primero vamos a hacer un poquito de historia. Los adoquines se traían de la isla Martín García. Uh-huh. ¿Sí? Martín García es una formación de granito, justamente, y de ahí se sacaba la piedra que se traían a Buenos Aires. Todos los barcos tenían que ir una vez por año a Martín García a traer piedras para adoquinar las calles de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, pasaron los años. Claro, algunas callecitas les da un paisaje el adoquín, pero muchos vecinos se quejan de que les rompen los autos. Uh-huh. Otros dicen, bueno, pero está bueno porque las juntas permiten que se filtre el agua. Bueno, pero esa filtración de agua hace que el adoquín se separe más también. No sé, ¿te acordás la avenida Alberdi? Flores.
Claro, Flores, Floresta, Matadé, Parque Avellaneda.
Bueno, sí. Alberdi tenía adoquines hasta hace unos años, uh-huh. Ahora es todo asfalto y la verdad que se circula mucho mejor. Triunvirato, lo mismo. Yo no estoy de acuerdo con... porque si está así hay que dejarlo así. Las ciudades crecen y cambian.
También el adoquín está ligado a lo que fue la labor de los presos en algún momento, ¿no?
Bueno,
los presos de la cárcel de Ushuaia. No.
No, en realidad era de la cárcel de Sierra Chica.
De Sierra Chica.
Sí, pero eso fue un poquito más adelante, en la década de 1850, que se crea esa cárcel, mirá, para que los presos piquen piedra. Y esas piedras se traía después en tren a Buenos Aires, pero ya para el resto de los barrios. Uh-huh. El casco histórico eran piedras de Martín García, que de hecho tenían otra forma, no eran como los adoquines que conocemos, eran unas piedras más grandes.
Uh-huh. Nos preguntaban también acerca del barrio de La Boca y la característica de las chapas en el barrio de La Boca.
Bueno, un barrio ligado al puerto, y bueno, la mayoría de las chapas justamente venían de los barcos. Uh-huh. La gente no tenía para hacerse de su casa y sacaba una chapa de un barco. Uh-huh. Y bueno, se pintaba con diferentes colores, que eran los colores que se usaban en los astilleros para los barcos. Por eso tiene toda esa tonalidad, La Boca, la parte más turística.
Que sobraban.
Que sobraban, claro. A ver, eso en un origen. Después, lo que vemos ahora lo quiso hacer Quinquela Martín. Dijo, vamos a rescatar las raíces de La Boca cuando estaba habitada por italianos. Entonces, bueno, ahora ya se pinta así a propósito, obviamente.
Uh-huh. Al 11-65-84-0870 escribe Mirta de Carapachay. Hola, recién dijo que es un mito lo de la señora que está de espaldas. ¿Lo puede contar?
Sí. En el cementerio de la Recoleta hay una bóveda que es la de Salvador María del Carril, que fue vicepresidente de la Confederación Argentina, y detrás está un busto de su señora, se llamó Tiburcia Domínguez. Uh-huh. Bueno, primero muere él. Y él, bueno, al ser vicepresidente, un político, bueno, se le hizo un monumento que él está sentado en una especie de, no es una reposera, pero es una silla acolchada, y bueno, está él en esa posición. ¿Qué dice esta leyenda, este mito? Que la mujer, como se llevaba mal con él, pidió ser enterrada de espalda. En realidad, es cierto que ellos se llevaban mal en vida, y de hecho, él tenía una gran fortuna, que la mujer, una vez que él murió, se la patinó toda. Pero no es que pidió ser enterrada de espalda, ni que hagan el busto de ella. Es una cuestión de sentido común o de estética. Imagínate, está el tipo ahí sentado en un sillón, y va a tener el busto de la señora al lado en el piso. Queda estéticamente espantoso. Entonces, a ella le hicieron detrás, ella murió muchos años después, de hecho, el busto se ve una señora bastante grande, y ella le hicieron entonces de espaldas a él, pero por esta razón, no porque ella pidió ser enterrada de espaldas.
Para los porteños como yo, que van todo el tiempo mirando para abajo y apurados de un lado al otro a trabajar, básicamente sin mirar, que esto es gracioso, ¿no? Siempre lo digo, cuando volvés por ahí de un viaje, empiezas a caminar despacio, aunque sea por uno o dos días, y dices, ah, mira el edificio que había acá, la construcción, esta calle, que no tenía menor idea. ¿Cuál circuito recomendás? En este caso para mí, que no sea el cementerio. Digo, ¿cuáles otros circuitos por ahí pueden despertar un interés en la gente que cree que conoce la ciudad?
Mira, yo que vos empiezo por la Plaza de Mayo, ¿sí? Empezás y claro, vos decís, pero la Plaza de Mayo ya la conozco. ¿Seguro? No. Andá y empezás a mirar para arriba, para los costados, para abajo, vas a ver un montón de cosas que nunca viste, y después empezás, por ejemplo, por la Diagonal Norte, empezás por la Avenida de Mayo, por Florida incluso, pero en vez de mirar las vidrieras, mirar para arriba.
Perdóname, me llama la atención, y no sé si sabés por qué o no, la casa que hay arriba del edificio en el obelisco, enfrente.
Sí, frente al obelisco.
Claro, ¿eso qué es? ¿Una iglesia? ¿Una casa?
No, es una casa, un chalet.
Eso yo me lo recé, pero lo dejo que lo cuente él, porque solo lo tratamos en el programa que teníamos hace muchos años.
El chalecito de la 9 de julio. Un hombre que se le ocurrió tener una casa arriba de un edificio, porque él era el dueño de ese edificio, de una mueblería, Muebles Díaz, y ahí se hizo el chalet porque le gustaba y para dormir la siesta a la tarde, porque él vivía
aplausos
en Banfield.
De pie para ese señor. Sí, hacer todo plata. Bien, hacer todo bien se llama eso.
Sí. Y bueno, el tema es que la gente de Buenos Aires no veía el chalet, porque había algo que uno no se imagina ahora, pero en ese momento, donde ahora está la avenida 9 de Julio, 9 de Julio no existía, esa manzana estaba toda construida, todas esas manzanas tenían edificios, y si vos levantabas la vista no lo veías porque te tapaban los edificios. Así que cuando se abre la 9 de Julio, ahí la mayoría de los porteños empieza a ver la casita de este hombre, que el tipo ponía muchos avisos en las radios de aquel momento. Le convenía más tener una radio propia que poner avisos. Y entonces se fundó una radio que era Radio Muebles Díaz, que, bueno, era AM630, que después la terminó vendiendo y fue Radio Rivadavia durante... Bueno, sigue siendo. Ajá, sí. Pero sí. Funcionaba ahí.
Y digo, en algún momento se pidió que esa casa fuese parte como de un... No sé, no te digo patrimonio de la ciudad, pero que se pudiese visitar.
Yo lo pedí, pero no. Es privado. Funcionaba hasta hace unos años una administración de consorcios, que eran las nietas de Díaz.
Claro, sí.
Y hace 4 o 5 años fui con Telefe Noticias, buscaban el lugar más curioso de Buenos Aires, bueno, fuimos al chalecito, y querían hacer una especie de museo dedicado al chalet, pero claro, no habría nunca, entonces un museo privado. Pero sería buenísima idea que dejaran entrar. Lo que pasa es que vos, cuando estás adentro, no sabés que estás adentro del chalet, porque vos el chalet lo ves desde abajo, pero cuando estás ahí adentro es una oficina. Cuando salís a la terraza decís, ah, mirá, estaba dentro del chalet y ni lo sabía.
Claro.
Uno dice,
debe tener
el chalecito.
Una vista espectacular desde
eso
ahí.
Sí, tiene una terraza enorme, que de hecho en la terraza se vendían los muebles de jardín de la mueblería. Y ahí tenía la casita este hombre, que dicen que en aquellos años se veía hasta Uruguay desde ahí arriba. Bueno, Buenos Aires era muy baja.
Claro, sí.
También.
Uh-huh. ¿Y cuál es uno de los edificios que más llama la atención o que más, digamos, sacando, ¿no?, el monumento que tenemos, que es el obelisco, que es como lo más característico de nuestra ciudad, pero ¿qué otro lugar vos notás que llama mucho la atención a turistas extranjeros?
Mira, la mayoría de los extranjeros que vienen y que te dice algo, te dice, por ejemplo, la catedral no parece una catedral. Desde afuera la miran y dicen, sí, parece una facultad, uh-huh, pero no, esa es la catedral, no parece. Y encima cuando entran dicen, pero no tiene nada que ver el interior con la fachada. Uh-huh. Tampoco, pero bueno, se hizo en diferentes años y quedó distintos estilos arquitectónicos. Y no sé si un edificio en particular, pero llama mucho la atención que Buenos Aires no es una ciudad latinoamericana, porque esperan quizás no tanto ahora, porque bueno, ahora cualquiera puede ver imágenes, pero hace unos años te preguntaban por la parte colonial, y no hay parte colonial acá. Y algunos le dicen, vayan a San Telmo, que hay farolitos, pero no son coloniales tampoco.
No.
Uh-huh. Entonces, bueno, dice, pero yo pensaba que era una ciudad... No, acá es muy europea. Y le llamó la atención eso, que se parece una parte a Madrid, otra parte a Londres, otra parte a París. Uh-huh. Sí.
¿Y alguno viene en busca de algún arquitecto en particular o algún constructor en particular? No.
No lo sé. Puede ser, no lo sé. Uh-huh. De la carne, sí.
¿Cómo de la carne?
De la carne argentina.
Ah, sí.
Eso es.
No, se lo buscan a Samid, pensé yo.
No, no sé.
No venía por ese lado.
No venía por ese lado, no.
Muy bien. Nos pueden escribir, pueden mandarle alguna otra consulta a Diego al 11.
65.
84.
0.
8.
70.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardás en volver a programar algún otro libro? Porque ahora ya tenemos en nuestras manos 365 días en Buenos Aires, un recorrido por su historia, pero ¿ya tenés en mente hacer un próximo?
Mira, este año tiene que salir la reedición del primero, que es Las Mil y Una Curiosidades de Buenos Aires. Ajá. Que salió hace 12 años. Y yo venía pidiéndolo porque dije, tiene que hacerse de nuevo este libro porque la ciudad cambió.
Claro.
Entonces me parecía
como una actualización.
Claro, una falta de respeto al lector que compra y te dice, bueno, atrás de la Casa de Gobierno está el Monumento a Colón. El Monumento a Colón no está más. Entonces dije, hay que hacer el libro nuevo, hagámoslo por los 10 años. Pero bueno, una vez cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que la editorial quiere. Bueno, ahora, ayer se agotó, me avisaron que se agotó, y este año va a salir, pero bueno, hay que hacerlo de nuevo, porque hay muchas cosas que ya no están. Uh-huh. Calles calles nuevas, nombres nuevos, casas que ya no están, edificios que ya no están, el Monumento a Colón que ahora está en otro lado. Bueno, hay muchas cosas que fueron cambiando.
Uh-huh. ¿Crees que todavía te quedan muchas cosas por descubrir de esta ciudad?
Sabes que a veces digo, debe haber más cosas. sí, pero ahí ya sería, yo a veces pienso, dije, bueno, cuando esté jubilado, me interno directamente en un archivo, en una biblioteca, y vas ahí revolviendo diarios, porque todos los días debe haber pasado algo. Pero bueno, hay que buscarlo, hay que saber encontrarlo también.
Claro, sí.
Bueno, no, seguramente habrá gente que quiere contactarse con Diego, y Diego, además de todo lo que sabe de la ciudad, también lo explaya, lo expone en charlas, uh-huh. También en actividades que realiza en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te pueden encontrar, Diego, para que les cuentes y para que seguramente porteños y no porteños aprendan más de la ciudad?
Bueno, en redes sociales, estoy en Twitter, estoy en Facebook, y si no, por teléfono, el teléfono de la oficina.
¿Pero estás dando charlas y cursos puntuales ahora en estos días?
Sí, todos los martes estoy dando charlas sobre la historia de Buenos Aires, distintos temas de la historia de Buenos Aires, y bueno, la idea es que conozcan y que aprendan un poquito más.
Uh-huh. Diego Sigioto con Z.
ZGWT, exactamente.
Llega una última consulta a Sigioto, que me preguntan, ¿el arquitecto Salomone hizo muchas cosas en
Salamone.
Capital? Salamone. Ah, ahí, bueno, yo ya no lo sabía, pero chiquito Profili. Me lo pasa, me haces equivocar al aire, chiquito, es uno de nuestros operadores. Salamone.
Hizo muchas cosas en la capital. Ciudad de Buenos Aires no hizo nada.
¿Nada?
Nada, porque él era arquitecto de la provincia de Buenos Aires. Y son obras monstruosas que hizo en distintos partidos del interior de la provincia, pero en la Ciudad de Buenos Aires no.
Nada.
No sé si leer esto, pero bueno, Héctor de San Isidro dice que cuente la historia del origen de la palabra atorrante.
Sí, ¿por qué no?
Bueno,
hay una creencia que dice que atorrante viene de cuando estaban haciendo las obras de cloacas en Buenos Aires, y que, bueno, muchos lincheras dormían adentro de esos caños que se iban a usar para las cloacas. Y esos caños eran marca Atorrants. Entonces, el tipo que dormía ahí adentro era un atorrante. En realidad, bueno, se investigó y no existían los caños Atorrants. Viene de atorrar, sí, es una palabra lunfarda, atorrante, por el que atorra, por el que torra, el que duerme.
Claro, y de ahí lo fueron modificando.
Y quedó atorrante, exactamente.
Espectacular, bueno, esto es interminable, podríamos hablar con Diego hasta...
Podríamos tener un programa.
También.
Diego decís, si las autoridades están escuchando...
Mira qué bueno está.
Nos vendemos al aire, ¿no?
Tuvimos un programa un año con Carla en una radio colega.
Sí. ¿Cómo hiciste un año
para...? Ciudad Curiosa, Buenos Aires. Nos conocimos en otra emisora, conocimos en Rivadavia.
Y ahí nos flasheamos mal, claro. Y dijimos, bueno...
Y vos pensabas que decís, bueno, un año hablando de Buenos Aires, pero no.
Y te quedaron temas, me imagino.
Pero muchísimos. Sí, aparte era como un abanico, cada vez aparecían más y más.
Era loco porque venían, qué sé yo, escritores quizás un sábado a las 11 de la noche a hablar de la historia de una fuente, por ejemplo. Temas que no encontrás en las radios de hoy.
Pero aparte,
¿no?
Los oyentes estaban, porque nosotros decíamos, sábado a la noche la gente va a salir, va a querer salir. No. Un montón de llamados. En ese momento no había WhatsApp, sino que eran llamados al aire, emails de llamados. Y también los historiadores, periodistas. Uno vino que se tenía que ir rápido para hacer los fideos a la señora, me acuerdo. Era su preocupación. Pero también, súper bien predispuestos un sábado a la noche.
Y teníamos una sección que era, por ejemplo, ¿en qué barrio vivís? Porque viste que la gente dice, llama... José de Flores, no, José de Flores no, decime en qué calle vivís y qué número.
Y te decimos número. Qué barrio.
Y entonces buscábamos, resulta que no era Flores, o Palermo, viste, todo el mundo vive en Palermo.
Eso genera mucha confusión.
Claro, mucha entonces confusión. A partir de ahora ya no sos más de Flores, sos de Villa Santa Rita. Ah, pero yo ni sabía que existía. Mirá, la semana pasada estuve en el programa de Schultz, en FM Metro.
Sí.
Y él toda la vida pensó que era de la Paternal. Le dije, no, vos vivías en Villa Mitre.
Claro, como, yo digo la Paternal porque nadie conoce Villa General Mitre, pero bueno, en realidad yo soy de Villa General Mitre.
La cancha Argentino Junior no está en la Paternal.
No, yo vivo a media cuadra de esa cancha, es Villa General Mitre.
Bueno, pero claro, no, ese barrio no lo conoce nadie.
Vamos
bueno,
a empezar a tirar las direcciones todos.
Es como lo
vivimos equivocados.
Es como el horóscopo, siempre, pero del barrio.
Barrios.
Sí,
claro.
Te cambia la vida, onda al ascendente.
Yo vivo en Esmeralda al 800.
¿En Ciudad de Buenos Aires?
Sí.
¿Y qué barrio crees que es?
Retiro.
Muy bien.
¿Sí?
Muy
bien. Sí, gané.
Yo creo que estoy en Villa Urquiza o La Sábal y Álvarez Thomas.
Sí, sí, sí.
Ah, pero somos todos unos alumnos espectaculares.
Por lo menos no mienten.
Sí. No mentimos, Hernán.
Yo vivo en Ramón Falcón y Malvinas, con lo cual estoy a una cuadra del límite entre Caballito y Flores.
Exacto.
¿Y qué sos?
Soy Caballito.
Ahí es Caballito, todavía sí, es Caballito. Todavía.
Ah, pero hicimos la tarea espectacular.
Sí. A mí me pone muy nervioso todos los Palermo de ahora. El Palermo Sojo, Palermo Chico,
y
Palermo
Viejo.
¿Sabés que se prohibió? Bueno, se prohibió entre comillas, porque las inmobiliarias lo siguen usando.
Claro, bueno, obvio.
Pero, bueno, Palermo es uno solo. Y se había llegado al extremo de llamar Palermo Dead a Chacarita.
¡Ah!
Que ya era una, sí, una ya trucha.
Es un montón.
¿Y ya sabes?
Es un montón. Bueno, perdón, ¿el mercado de pulgas es colegiales o Palermo?
Es colegiales. En los cursos que doy, les hago como ejercicio que cada uno traiga por qué la calle donde viven se llama así. Y nadie sabe, porque nunca se preguntaron por qué Esmeralda se llama Esmeralda.
¿Por qué? No sabemos. ¿Lo tengo que buscar?
Para
¿esa es mi tarea?
Sí, ahí.
Ahora me lo anoto, profe.
Ya, ¿vos acá que es por una batalla?
Sí.
¡Ay! Me gané 0 kilómetro. Pero vos, porque ya venís siendo alumna hace un montón de años, Carla, no vale. Ya repetiste el curso vos.
Se mudó
mucho tiempo.
Me mudé. ¿Viste cómo él sabe?
Diego, gracias por enseñarnos, gracias por tu tiempo. La verdad es que disfruté mucho de toda esta charla,
gracias.
Aprendiendo mucho. Para los que quieran aprender más, pueden comprar todos los libros de Diego.
Muy bien.
Diego Sigioto, con Z y con doble T. El último que salió es de Ediciones B, se llama 365 días en Buenos Aires, un recorrido por su historia. Pueden también conseguir en breve, porque ya está en edición la de las 1001 curiosidades de Buenos Aires, se agotó, pero pueden conseguirlo cuando...
Supongo que saldrá para fin de año.
Bien, fin de año, las 1001 curiosidades del cementerio de la Recoleta, y me anoto yo, historias encadenadas de Buenos Aires, Buenos Aires misteriosa 1 y 2.
Uh-huh. Por ahora
eso. Quizás el año que viene tengamos alguna novedad. Gracias, Diego, por venir.
A ustedes.
Seguimos en Verano Nacional por la radio de todos.